La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic.
Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles y como todos los miércoles estamos de 10 a 11 horas en Retweet. Yo soy Ceferino Reato. Estamos siempre en Radio FM Cultura. Y claro, faltan muy pocos días para el cambio de gobierno. El domingo asumirá el presidente electo Javier Gerardo Milei, libertario, apenas 2 años y medio en política. Su fuerza política, La Libertad Avanza, tiene aún menos edad y es toda una incógnita. Fue llevado a la Casa Rosada por muchísimos votos, 55-56%. 10 puntos de distancia respecto del candidato oficialista, el ministro de Economía, Sergio Massa. Mucha expectativa y esperanza, obviamente, en la gente. Algunas situaciones nuevas, porque es una fuerza nueva. Entonces, obviamente, en tan poco tiempo es muy difícil encontrar el personal adecuado para hacerse cargo nada menos que del aparato estatal. Si bien una de las promesas de campaña, y parece que el que la va a cumplir, va a ser reducir drásticamente el porcentaje de cargos, al menos políticos, en el aparato estatal. Y también piensa, por lo que se ve, recortar drásticamente el aparato estatal a nivel nacional. Vamos a ver, porque ha prometido un ajuste que rondaría el 5% del Producto Bruto Interno, que es el ajuste, si lo cumple, más drástico que se haya hecho en la historia argentina. Mientras tanto, estamos todos expectantes, viendo los nombres, algunos nombres nuevos, otros no tanto, de aquí, de allá, personas que tienen mucha experiencia, pero tienen personas que tienen poca experiencia, algunos cargos claves que permanecen, digamos, sin cubrir. La AFIP parece que al final tiene una persona a su cargo, pero no está seguro, otros cargos que están pendientes. En fin, no es fácil para una fuerza nueva, para un liderazgo nuevo, componer todo un gobierno. Si bien habrá 8, a lo sumo 9 ministerios, no lo que hay hoy, que roza la veintena. Ahora, estamos registrando en la vida cotidiana algunas situaciones que a las cuales también estamos acostumbrados, ¿no? Porque cada vez que pasa esto de cambio de gobierno de signo, aumentan los precios. Pero ayer fui al supermercado, por ejemplo, y es impresionante el movimiento de precios que ha habido. Por eso queríamos hablar con alguien que está en esa actividad. Vamos a hablar ahora con Daniel Acuña, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional. ¿Cómo le va, Acuña? ¿Cómo está?
Seferino, buen día. Un gusto. ¿Cómo anda?
Bien, bien. Le decía que ayer fue un supermercado mayorista y es impresionante el movimiento de precios que hay. Pero me llamó mucho la atención. Después vamos a hablar caso por caso porque yo creo que lo merece. ¿Usted cómo está viendo desde su puesto que tiene relación con todos los almaceneros de la República Argentina?
Bueno, es un momento bastante complicado. Primero contarte y contarle a la audiencia que nosotros somos del interior de la provincia, de Punta Alta. Nosotros nos abastecemos, nuestros comercios, como todos saben, en los mayoristas, en un 80% aproximadamente de nuestros productos, los adquirimos de los mayoristas proveedores, que lo tenemos a 30 kilómetros de nuestra ciudad, en la ciudad de Bahía Blanca, que bueno, déjame agradecerme también a la gente de Perú Automotores que me cedió el espacio para hacer esta nota, porque uh-huh. Estaba en la calle, y yendo a los mayoristas por el tema que vos decís. Hay una corrida de precios terrible, no dejan de llegar listas con aumentos. La semana pasada la Virginia aumentó un 25%, la Serenísima aumentó un 12%, más un 8% que había aumentado la semana anterior, más otro 8% que había aumentado la otra semana. Y después, lamentablemente, nos desayunamos desde el gobierno, desde el INDEC, que la inflación en alimentos fue del 3,1%, cuando rondó en alrededor de un 25% o un 30% en la mayoría de los productos de primera necesidad, que esa es la preocupación que tiene la gente hoy en día. Hoy la gente no puede comer, olvídate de darse, o sea, hoy darse un gusto es comer los 30 días del mes, lamentablemente. Ese es en el país que estamos. En el interior es mucho peor, porque si bien los programas de precios sabemos que nunca funcionaron, pero en lo que es el AMBA, donde está la gran cantidad de masa de votos, digamos, ahí se encuentran algunos productos subsidiados. Nosotros acá no tenemos ningún producto subsidiado, no aparece nada. El día viernes, antes de las elecciones, un mayorista de los cuales nos proveemos acá en Bahía Blanca, Vital, tenía un paquete de fideos Matarazzo a 690 pesos. Y el día lunes, después de las elecciones, el mismo mayorista, el mismo paquete de fideos, 1.500 pesos. Mirá. Lo había subido más de 100%. ¿Pero qué pasó? Las empresas que producen ese fideo, Molino Río de la Plata, no había aumentado sus listas. Fue una práctica desleal, digamos, de estos mayoristas que son parte de la cadena, porque acá está la empresa, el mayorista, estamos nosotros. Y bueno, lamentablemente el último eslabón, que es nuestros clientes, el consumidor final, es el que se ve perjudicado, porque ya te digo, nosotros el día viernes venía Doña Rosa a mi comercio con 1.000 pesos y se compraba un paquete de fideo y un puré de tomate, y el día lunes con esos 1.000 pesos no llegaba a comprar medio paquete de fideos. Eso en todos los productos, y estamos hablando de fideos, no estamos hablando de alguna cosa rara, ¿viste? De una lata de palmitos, ni te cuento, de 900, 1.000 pesos que estaba, hoy ronda los 5.000, 5.500 pesos. Así que bueno, además, esa es la realidad.
Además, Daniel Acuña, hay productos que no se ven ya, ¿no? Por ejemplo, aceites. Aceites, hay marcas que parecen haber desaparecido. Supongo que luego volverán a las góndolas, ¿no?
Mirá, el día viernes se conseguía el aceite cocinero, que supuestamente estaba en precios justos barriales. El día viernes estaba a 481 pesos el litro. El día viernes habló antes de las elecciones. Sí. El día después de las elecciones desapareció de las góndolas, y el aceite que estaba era el cocinero, pero en la versión plus, a 1.200 pesos. Esa es la realidad de las prácticas y de las trampas que hacen los mayoristas, que en muchas ocasiones son los que se quedan con la parte del negocio, ¿no? Con las ganancias y con estas prácticas desleales. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo hacen? Porque no hay control. Porque si yo te estoy denunciando a la Secretaría de Comercio que el día viernes antes de las elecciones un paquete de fideos salía $690 y te estoy denunciando que el día lunes salía 1500, ahí tiene que ir la Secretaría de Comercio y preguntarle al mayorista por qué ese fideo subió un 110, un 120%.
¿Y qué pasa, Daniel Acuña, con la hierba? A mí me impresiona lo que cuesta un paquete de un kilo, ¿no?
Sí, el paquete de kilos, o sea, primero y principal que no hay referencia de precios. Entonces, no. Doña Rosa no sabe lo que hoy sale un paquete de yerba, mucho menos la marca. Pero capaz claro. Que hoy un paquete de yerba acá en el interior, una Playadito, por decir alguna marca, que fue la que habló el canciller en su momento, ronda los $4,000.
No me digas.
Kilo de café, $8,000. Un frasco de café, $3,000. Pero bueno, es como te digo, hay comercios en el interior, cadenas de supermercados que tienen productos subsidiados, en el AMBA, y eso acá no lo conseguimos. Entonces, yo estoy en el interior de la provincia. Imagínate en el interior del interior de alguna provincia del país que ni siquiera tienen ni mayoristas ni empresas que le pueden llegar a proveer.
Ahora, viste, vamos a un producto que a mí me parece ya es medio sofisticado, que es la Coca-Cola, ¿no? Hay un producto en precio justo que es la Coca Cero, $574, pero ese no existe más ya, no está.
No estuvo nunca acá. No. Ese es el problema. A mí yo Coca-Cola le compro directo. Ajá. La Coca-Cola pone un producto en precios justos, como dijiste vos, $570. A mí el mismo producto directo de Coca-Cola me sale $900. Directo de Coca-Cola. O sea, que a mí me sirve ir a comprarlo al supermercado. Que de hecho lo hemos hecho. Nos pasa con Coca-Cola, nos pasa con Serenísima, nos pasa con Molinos Río de la Plata. ¿Por qué? Porque están en los programas de precios que pone el gobierno, que no existen y que a nosotros no nos llegan. Porque nosotros también queremos, somos parte de este país, tributamos y queremos los productos para llevar a nuestros clientes. ¿Yo por qué no voy a querer llevarle a mi cliente una Coca-Cola a $560? Que hasta vos fíjate lo que propusimos en la Secretaría de Comercio. Si vos me das esa Coca-Cola a $560, yo no gano plata y traslado el precio y se la doy a mi cliente a $570. Ahora, ¿cómo hago yo para competir? Si vos ponés una Coca-Cola en un supermercado a $570, ¿cómo hago yo para competir que la compro directo de Coca-Cola a $900?
Claro.
Así o sea nos que pasa usted... con la Coca-Cola, con los fideos, con la yerba, con el azúcar, con todo.
O sea que ustedes han...
Sí. Mirá, el azúcar, te voy a poner un ejemplo. El año pasado en precios cuidados salía $98. Hoy sale 1.400. Ponele la inflación que quieras. Tenés más de un 1000%. Entonces, ¿dónde está el 100% de inflación? En alimentos, la inflación... En lo que menos subió, supera el 600-700% en el año. En lo que menos subió, de ahí para arriba.
O sea que ustedes han ido también a los supermercados a abastecerse de esos productos que estaban en precios cuidados, pero que no aparecían más que en algún puñado de comercios, los grandes supermercados.
Claro, yo por ejemplo, para ser competitivo, ¿qué hacía? Iba al supermercado, la compraba a 570, iba a mi negocio y la vendía a 570. No ganaba plata en un producto, pero tampoco la vendía a 1.300, que era lo que me daba. Porque claro, lo primero que piensa tu cliente es que le estás robando, sin saber que el que te está robando es la Coca-Cola directamente. Ahora eso se corrió, porque a partir del lunes va a haber una liberación de precios, entonces va a haber un precio. El que lo quiere, lo paga. Pero, por ejemplo, el café, el kilo de café La Virginia hoy, sale $8,000, $8,500 el paquete.
Mirá.
El año pasado estaba $2,000 y pico, $3,000. Estamos hablando de un 400% de diferencia.
Y ya que estoy, ¿a cuánto tenés la Coca-Cola ahí?
1.500 la de 3 litros.
Ah, está bien, no está tan caro.
No, lo que pasa es que ¿qué pasó? Vos la estás marcando con un 25%, donde tu costo operativo hoy capaz que es un 20%. O sea, nosotros, para ser competitivos, tuvimos que reducir un montón nuestro margen de ganancia porque el costo operativo que tenés te va comiendo. De hecho, vos fíjate que yo justo ahora estoy acá en Bahía Blanca, como te decía, porque tuve que venir al Ministerio de Trabajo y al Sindicato de Panaderos, porque bueno, por algunas cuestiones que están ahogando al comercio. Y lo que le digo, vengo a hablar de buena manera con ellos, porque no es un momento para apretar a la gente que genera trabajo y que genera su propio sueldo, porque nosotros no le pedimos nada a nadie. De hecho, vos fijate, yo te iba a poner un ejemplo. En la luz, yo no pedí que me den ningún subsidio. Yo no pedí subsidio, pedí que me saquen todo. Yo no tengo subsidio de nada. Yo consumo 3.900 pesos por mes en mi casa, porque no estoy, yo vivo solo, estoy de noche, y pago 14.000. Entonces yo no quiero que me den subsidio, yo quiero pagar lo que a mí me corresponde y lo que yo consumo.
Ahora, Daniel, vos decías, bueno, Daniel Acuña es vicepresidente de la Confederación General Almacenera a nivel nacional, pero vos decías, a partir del lunes entonces se liberan todos los precios. No va a existir prácticamente la Secretaría de Comercio, al menos para controles de precios y demás. Eso ya ustedes lo toman como un hecho.
Sí, nosotros, a ver, no va a existir el nombre de la Secretaría de Comercio. Estamos esperando al día lunes el rumbo del nuevo presidente, que obviamente todo el mundo, el que lo votó y el que no lo votó, quiere que le vaya bien a las personas que van a dirigir el rumbo de nuestro país, porque si le va bien a ellos, no va bien a todos. Eso no hace falta decirlo. Nosotros no hacemos política partidaria. Sacó la Secretaría de Comercio, que en realidad nunca funcionó, porque vos fíjate que en el gobierno este que está terminando pasaron 4, 5, 6 secretarios de Comercio. Tombolini, personalmente pienso que es un inútil y un inoperante, porque no solo que nunca pudo hacer nada, sino que no nos escuchó a nosotros, que somos los que estamos el día a día con la gente, sabemos lo que la gente necesita. La gente no necesita que le pongan un precio cuidado a una botella de Fernet o a una botella de Gancia, necesita que se lo pongan a un paquete de fideo, de puré de tomate o un paquete de arroz. Creemos que va a haber una liberación de precios. Va a haber una persona que represente nuestro sector, que obviamente vamos a pedir una reunión a ver cuál va a ser el rumbo y cuáles van a ser las políticas de trabajo que ellos vayan a desarrollar. Pero bueno, hay que esperar que suba, porque hoy son todos rumores. Una vez que el lunes asuma y marque el rumbo, veremos qué camino arrancamos para estar conectados con la gente que represente nuestro sector y llevarle todos los problemas que tenemos y todas las soluciones que vemos viables. Nosotros estamos trabajando en un proyecto muy interesante, que es un puerto seco, que consiste en un acuerdo público-privado donde el sector público nos pueda ceder un espacio de almacenamiento de mercadería y nosotros hacemos toda la parte logística, pero comprándole a las economías regionales y a las pymes, sacando intermediarios y dejando de lado las 8 grandes empresas que manejan el alimento del país. Por ejemplo, un paquete de la empresa que maneja los alimentos, la mayoría de los alimentos en fideo, lo tiene 900, una economía regional lo podemos estar vendiendo en 400, 450 pesos. Exactamente la mitad.
Bien. Una cosa, viste, la Secretaría de Comercio, por lo menos con Tombolini, ellos hacían acuerdos de precios y esos precios se encontraban en algunos supermercados, no siempre, no todo el mes. Y ustedes quedaban afuera. Ahora, la inflación se medía en función de los precios esos acordados. Claro, siempre daba relativamente bajo, alto, pero no era la verdad de lo que compraba y consumía la gente. Eso es una forma parte de la herencia terrible, ¿no?
Por eso yo te repito que para mí Tombolini es un inútil y un inoperante, porque era una mentira que la sabía todo el mundo. ¿Cuál es la realidad? Si hoy sin
hoy no lo estamos escuchando, se ha perdido.
Si hoy
ahora
se escucha,
sí, ahora sí.
Lo que te decía es que si llega a haber un sinceramiento de precios y se toma la inflación y el costo de vida de las personas como se debe tomar, hoy por lo menos el 65, el 70% del país está bajo la línea de pobreza. Vos fijate que para sacar el índice de lo que consume una persona por mes, tenés 40 gramos de queso cremoso en el mes para consumir. Entonces, si eso lo sincerás, la pobreza se va a ir arriba de un 60 o un 65%. Es una locura. Yo después te voy a mandar, le voy a mandar a tu producción, lo que toma el INDEC de lo que consume una persona por mes para sacar el índice de pobreza. Te vas a reír, pues son 70 gramos de fiambre por mes, 40 gramos de queso, o sea, es irrisorio. 70 gramos lleva una pizza, 70 gramos de paleta lleva una pizza. Pero Tombolini pasó, fue uno más de los que pasó, como Feletti, como Paula Español, como todos los que pasaron, que hicieron un desastre.
Claro, además es raro porque era un gobierno popular, pero siempre se olvidó de las de los locales que están más cerca de los sectores populares, ¿no? Que vienen a ser los almacenes y demás.
Nosotros, mira, siempre tuvimos llegada a la Secretaría de Comercio con todos los gobiernos. Como te dije anteriormente, no hacemos política partidaria, pero nosotros le decíamos lo que realmente, el que realmente sabe lo que necesita la gente, somos nosotros. 70% del consumo de alimentos se explica en los comercios de proximidad, porque en los lugares que más necesitan, anda a buscar un Jumbo en La Matanza, en el corazón de la villa, anda a buscar un supermercado, no existe. Sí va a haber almacenes. Entonces nosotros somos lo que sabemos cuál es la necesidad de la gente que realmente necesita. Entonces lo que le decíamos es, armemos una canasta juntos de 60 productos que nosotros te digamos, hablemos con las empresas, sacale el IVA, sacale lo que le tenga que sacar, pero que la gente pueda comer, que es lo principal. Yo vivo en Punta Alta, estoy a 8 cuadras del centro, vivo en calle de tierra, hace 40 años. Yo puedo estar 10 años más en calle de tierra. Lo que necesitamos es que la gente coma. Entonces, el primer escalón para subir la escalera y firmarse bien es que la gente vuelva a comer. Si vos haces una encuesta en donde la gente tiene más necesidad, yo te puedo asegurar que la mayoría te va a decir que come una barra dos veces por día, como mucho. Ahora, y eso es un problema en un país que producimos alimentos.
Claro, ustedes está bien, no hacen política partidaria, pero tus clientes, los clientes de los almacenes en general, Milei, Javier Milei, que va a ser el próximo presidente, ya ha sido elegido, ¿tiene muchos votos en esos sectores o no?
Sí, tiene muchos sectores. Acá en la intendencia estuvo muy dividido en lo que fue la intendencia, no solo en Punta Alta, sino en Bahía Blanca, que estamos a 30 kilómetros de distancia. Ganó la parte del peronismo. Pero a nivel nacional fue muy marcada la tendencia para Javier Milei, no solo en Punta Alta, sino en Bahía Blanca.
Ah, o sea que él realmente tiene votos de todos los sectores, de los sectores populares en especial.
Sí, porque la gente, a ver, hoy la gente no está comiendo, o sea, a cualquiera que le pregunté si le interesa que le digan, che, la inflación es el 140, el 150 o el 200, no le interesa el número. Lo que le interesa es que va al almacén y no le alcanza para comer. La vez pasada vino una señora a buscar 100 pesos de pan y me dice, dame una tirita y media. Y viste, con todo el dolor del alma le tenés que decir, no, te alcanzan 2 milloncitos. O sea, no te alcanza con 100 pesos una tirita. Hoy el kilo de pan acá en el interior vale 1.200 pesos. Yo sé que allá en Buenos Aires por ahí vale mucho más. Pero el arroz, por ejemplo, que se consigue acá en los mayoristas, es el arroz de la variedad 5 ceros, que en su momento era el arroz que el argentino no consume, que es el que le hace el alimento a los perros. Y hoy es el único arroz que hay acá. Y el otro día un mayorista tenía un arroz doble Carolina, de marca Gallo, que después te lo voy a mandar, a 3.000 pesos el kilo de costo. Y vos sabés que mucho. Yo hablo con gente, pues me llaman periodistas también de el otro día me llamaron de San Luis, de Entre Ríos, de un montón de lugares del país, porque me toca representar a los comercios de proximidad del país, y me decían que era una locura lo que estaban cobrando acá, que en otros lugares no son de marca, pero por ejemplo en Entre Ríos era mucho más barato. Está bien, ellos allá tienen producción, pero acá cada uno, al no haber control, hace lo que quiere. El que tiene el producto cobra lo que quiere, y al no haber control, los mayoristas, cuando tienen cantidad, se arriesgan, y si tienen buena fecha de vencimiento te cobran lo que ellos tienen gana. Total, no los controla nadie. Claro. ¿Qué pueden llegar a perder?
Y eso que no estamos hablando de verduras y frutas, ¿no?
No, justo hoy a la mañana me traen una nota y me dicen lo mismo que vos, ¿viste? Eso que no estamos hablando de verduras y frutas. Es toda una locura, asusta. Sabemos que se van a venir entre 6 y 8 meses bastante complicados. Yo creo que el que trabaja le va a costar un poco, pero no la va a pasar mal. Pero lamentablemente va a haber muchos argentinos que la van a pasar muy mal, pero muy mal. Lo que pasa que, bueno, personalmente creo que hay que hacer reformas que supuestamente el próximo presidente la va a hacer. Hay que empezar a achicar el gasto, como en la casa de cualquiera de nosotros. Si te entran 10, vos no podés gastar 11. Es más, no tenés que gastar ni 10, tendrías que gastar 9. Para empezar a ahorrar un poco también. Pero sabemos que este país vivió siempre de la deuda, y bueno, que siempre se haya hecho lo que está mal no significa que esté bien.
Muy bien, Daniel Acuña, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, muchas gracias por haber charlado con nosotros.
Bueno, Seferino, muchas gracias a usted por la comunicación, porque somos del interior, a veces cuesta llegar a los medios de Capital Federal, y déjame agradecerle una vez más que estoy acá en Perú Automotores, en Bahía Blanca, que me cedieron el espacio. Gracias. Bueno,
saludo a los bahienses.
Sí, están acá atrás tengo a todos los bahienses, que siempre nos reciben bien. Nos vemos todos los días porque estamos a 30 kilómetros, nos abastecemos acá, pero el deporte lo tenemos en conjunto, todo lo que es deporte, Punta Alta y Bahía es todo lo mismo, y el comercio también. Así que bueno, será todo. Daniel, gracias.
Suerte.
Un abrazo. Chao. Hasta luego. To be born.
Estás escuchando Retweet. Con Seferino Reato.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Seferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Queremos dedicar una canción que ha sido pasaporte, pues, para viajar todo Latinoamérica desde hace muchos años. Y agradezco infinitamente a todo el público latinoamericano que ha apoyado esta canción allá en nuestra América. Y se las... Sí, señor, arriba Michoacán, mi tierra allá en México. Gracias, paisanos. Con todo el respeto y el amor se las dedicamos en esta noche a la audiencia nacida aquí en la madre patria. Ojalá que les guste estas sencillas frases, pero que son mi razón de ser. Venga, maestro. ¡Voy!
Mejores tendrás, pero un cariño sincero.
está confuso.
Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, a despertarlo y tú lo verás.
Bien, estábamos escuchando a Marco Antonio Solís, Tu cárcel, se lo dedicamos a la productora. Y a Nachito, me dice José Luis Orsi, que es el productor general de este programa y de otro programa de Radio FM Cultura. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de economía, porque yo creo que es en lo inmediato lo que más nos preocupa, ¿verdad? ¿O será que ayer fui al supermercado y quedé un poco impresionado? Pero bueno, vamos a hablar con Maximiliano Ramírez, él es economista, fue subsecretario de Programación Macroeconómica en economía a nivel nacional. ¿Cómo estás, Maximiliano?
Hola, Ceferino, ¿cómo andas? Buen día.
Bien, no, quería saber, no sé si es una impresión mía, pero recién hablábamos con el vicepresidente de los almaceneros a nivel nacional, por esto que además es el título de tapa de Clarín de hoy, este aumento generalizado de los precios, especialmente en remedios y en alimentos, ¿verdad? Pero quería una visión más macroeconómica tuya. ¿A qué se debe esto?
A ver, acá tenés varios factores. Uno de los factores es el factor especulativo. Pero el principal factor que, que estamos viendo desde la consultora es esta desasociación que tenés en los precios de la economía. Particularmente ahora, después de haber triunfado Milei en las elecciones y ser el nuevo presidente, y con esta dinámica de que voy a tener o voy a tratar de corregir todos estos precios relativos, lo que se ve es que empezaron de antemano a corregir ciertos precios en la economía que ya estaban distorsionados. Por ejemplo, vos me hiciste foco en dos cosas particulares: remedios, medicamentos y alimentos. Esos precios, por lo general, están muy atados a lo que es el dólar oficial. Ese dólar que nosotros no tenemos acceso, pero que los importadores sí tienen acceso, y que hoy ronda los entre 370 pesos y 380. Ahora, la corrección de ese valor a 700, 800 pesos, como lo que se está previendo, bien, pasado el día lunes, te lleva a que ya todas las personas que tienen que, o que tienen en góndola los precios y tienen estoqueado bienes, ya lo empiecen a remarcar a esos bienes, a esos precios nuevos. Claro. Y eso lo que te implica es un desfasaje o un salto en algunos precios. No debería pasar tanto, ¿sí?, con todo lo que tenga que ver con bienes que son importados, porque los bienes importados por lo general siguen al dólar blue o al dólar CCL, pero todos los bienes que son particularmente, ya te digo, los alimentos, que estaban dentro de precios cuidados, o medicamentos, que eran precios regulados, esos precios todavía le faltan un tiempo como para poder terminar de corregirse. Y esa es la gran distorsión que estamos viendo en las últimas semanas.
Ahora, eso es una distorsión, una corrección anticipada, pero no es una corrección, digamos, ¿cómo te podría decir?, coordinada. Por lo tanto, algunos suben, otros no. Se puede pensar que la semana que viene, el lunes, cuando haya un nuevo precio para el dólar oficial, 600, 700, 800, siga la ola de aumento, o no, o ya se van a calmar.
No, seguramente. Eso, a ver, por eso en la primera parte te decía, es un tema medio especulativo hoy por hoy. O sea, lo que te están es anticipando a la suba. El problema es que no sabemos a dónde se va a calmar ese dólar oficial, entonces todavía tenemos que esperar como una segunda oleada de incremento en los niveles de precios. Veremos a dónde llega, ¿sí? Debería la corrección ser menor a lo que estamos viendo. Y tengamos en cuenta es según qué bienes estamos hablando, porque si vos me hablas de bienes regulados, por ejemplo, particularmente, toda la parte regulatoria no tuvo aumento, eso seguramente va a tener que aumentar, y fuerte. Ya te digo, la parte de transporte, o sea, todo, o obras sociales, etcétera, etcétera, eso implicaría un aumento importante.
O sea, pero viste cómo son estas cosas, ¿no? Los salarios no aumentan para nada de esa manera, ¿no?
No, exacto.
Es duro,
¿no? El problema,
¿no?,
es... Exactamente. O sea, hoy tenemos un salario, si nosotros lo tomamos al dólar CCL, un salario en torno a los... te diría 400, $500, ¿sí? Tendríamos que apuntar a un salario cercano a los $800 como para poder empezar a ver una dinámica positiva en la economía. Hoy por hoy, la verdad que cuesta, o sea, va a ser un proceso largo y bastante tedioso, bien, para la economía argentina y para la gente en particular, todo este proceso que vamos a tener que superar. O sea, igualmente, antes de asumir, ya te vienen diciendo, tanto Caputo como Milei en sus comentarios vienen diciendo, va a ser un periodo, el 2024 va a ser un año bastante duro.
¿Y vos crees eso?
Va a ser un año duro.
Va a ser un año duro.
Sí,
ahora,
sí.
La herencia que recibe este gobierno es muy complicada, ¿no? Debe ser una de las peores, si no la peor, de los últimos, qué sé yo, 40 años.
No sé si la peor, pero es una herencia muy complicada en términos de, a ver, no tanto en la parte de actividad, en la parte de economía real, porque vos venís con una economía que viene con un PIB que venía creciendo, en los últimos meses se cayó, ¿sí?, o se estancó, pero sí lo que te falta en ese sentido, en la parte financiera, es el gran problema que tenemos, particularmente por la falta de dólares. O sea, le podemos echar un poco de culpa a la sequía, eso es verdad, bien, pero también este objetivo de tratar de mantener la economía a costa de no tener inversiones y no tener dólares te lleva a que hoy estés en términos de reservas, la verdad que, bueno, los números que me están dando a mí son 10 mil millones abajo en reservas netas, y bueno, es un número bastante importante, y con, si le empezamos a sumar con pagos para el año que viene que tenés que hacer con el sector privado, deuda de importadores, o sea, tenés todo un conjunto de cosas que te agravan bastante la situación para el gobierno que viene.
Desde ese punto de vista, tiene lógica que el ministro de Economía, Caputo, sea un hombre que venga del sector financiero, ¿o no?
Tiene lógica, te diría que sí. A ver, si vos necesitás buscar dólares, me parece que es la persona adecuada. A ver, ahora, tengamos en cuenta que el ministro de Economía no solamente tiene que buscar dólares, eso sería más un secretario de finanzas, sino que tiene que ver la economía global. O sea, a nosotros nos pasaba mucho que cuando estábamos en el ministerio, el objetivo era no solamente la parte monetaria y la parte de dólares, sino relacionar esa parte con la parte productiva. Me parece que esa es la pata que le está faltando, o algún comentario con relación a lo productivo. O sea, estamos dejando muy de lado un sector importante como es la producción y como son las pymes hoy por hoy. A ver, no digo que no lo consideren, sino lo que estoy diciendo es que en el discurso que hay está muy enfocado en la parte financiera y no hoy por hoy tanto en la parte real. Entonces necesitas ese equilibrio o ese mix que tiene un economista que no se dedica tanto a las finanzas, digámoslo así.
Ahora, fíjate que, claro, acá para el gobierno entrante, o para el presidente, mejor dicho, para Milei, que yo creo va a ser el verdadero ministro de Economía, ¿verdad? Porque esa es su expertise, y además él considera que el gran problema del atraso, de los problemas argentinos es económico. El tema es ahora las LELICs, ¿no? Las letras que están en poder de los bancos a partir de los préstamos al Banco Central y al Tesoro Nacional. Pero eso está dividido. Hay economistas que dicen que, bueno, eso es un problema, pero no es el mayor problema. ¿Vos cómo lo ves?
A ver, yo en ese sentido comparto la idea de que no es el mayor problema. Hoy tenés, yo te diría, tenés los problemas que son urgentes y tenés lo importante. Dentro de lo importante entraría el problema de las LELIC, pero no es un problema urgente para la economía argentina. En cambio, vos sí tenés problemas que llamaríamos urgentes, como es dos cosas particulares, que es lo que un poco lo que estamos decantando desde lo que viene la charla, es el tema de la parte fiscal, ¿bien? El reacomodo de ingresos y gastos que va a tener el Estado y cómo lo vas a financiar. Eso es un problema fundamental. Y el otro es el tema cambiario, ¿bien? Hoy tenemos infinidad de tipos de cambio. La idea de llevar a un tipo de cambio único o a un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio financiero sería lo óptimo, al menos en el corto plazo, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, perdón, eso es lo urgente. Ahora, lo de las LELIC, ¿es un problema? Sí, es un problema. ¿Te lo tenés que ocupar ya? No, no es un problema que te tenés que ocupar ya. ¿Por qué? Porque vos corrigiendo alguna de las métricas que tenés en la parte fiscal y en la parte monetaria, vos vas a hacer que la nominalidad de la economía empiece a bajar y eso te va a llevar a que la tasa de interés también genere o empiecen a bajar, y ese es el principal problema que hoy tenemos con las LELIC, ¿sí? No es el stock, sino el flujo que está entrando constantemente por los intereses que venimos pagando, ¿sí?, a los bancos por las LELIC.
Vos decís, el problema es que todos los meses tenemos que pagarle una tonelada de dinero por los intereses, porque la tasa de interés permanece muy, muy alta, ¿no?
Exactamente. Sí, hoy ten en cuenta que la tasa de interés de las LELIC, o hoy por hoy, ya no es tanto el problema de las LELIC, sino lo que llamamos los pases pasivos, que las LELIC es a 28 días y los pases ahora son de un día, y medio como que estaban desequilibrado. Ahora tenés aproximadamente 13 billones o 14 billones de pesos en pase, tenés 7 billones en LELIC, el total de los pasivos remunerados son 23 millones aproximadamente, ¿sí? Entonces, esa dinámica que te da, no te lo da por el stock se te va a ir reduciendo, te lo va a ir licuando, bien, a medida que suba la inflación, como tenés una tasa fija, eso te va a ir licuando, pero el problema es que tenés que dejar de llenar el estanque de intereses todos los días.
Ahora, me gustó mucho una frase en campaña de Milei que es: conmigo los bancos van a tener que volver a ser bancos y volver a vivir de prestarle a la actividad privada y no hacer lo que hacen ahora, que es vivir cómodamente, muy holgadamente, de prestarle al Estado. Es una gran frase, pero es difícil de hacer, ¿verdad? En este momento, ahora es necesario, ¿no, Maximiliano?
Eso es una verdad. O sea, hoy el sistema financiero dejó de ser el típico sistema financiero que nosotros conocíamos, que tomaba depósitos y daba préstamos. Eso se rompió. Los préstamos no existen. Y la persona que te toma préstamo es una persona muy riesgosa, que sabes que no se lo vas a poder dar, porque si se lo das, no te lo va a devolver. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos particularmente? Tomando los depósitos de la gente, dándoselo al Banco Central, que la verdad que tiene riesgo cero, a cambio de financiamiento, a cambio de esa LELIC que estábamos hablando recién, y ese es el riesgo de contraparte que hoy tenés, ¿sí? Hoy en este sistema tan estrangulado como lo tenemos, como es la economía argentina, bueno, los bancos fue la salida que vos encontraste para buscar financiamiento, ¿sí?, para el déficit fiscal que hoy tenés.
Ahí está el tema, ¿no? El déficit fiscal que hoy tenés es lo que, bueno, la expectativa positiva de que Milei, que no viene de la clase política, de lo que él llama la casta, pueda hacerlo, ¿viste? Es como que la política, los políticos hubieran abdicado de esa responsabilidad de gastar lo que hay que gastar, porque no pueden cortar, porque dice, ay, esto no, es el 0,5, ay, aquello tampoco, uy, aquello tampoco, ocultando que detrás de cada gasto hay un interés ya, ¿no? Bueno, puede ser que este tipo lo haga, y yo creo que mucho del voto de Milei está ahí, ¿no? A ver si hay una persona que, viniendo de fuera de la política, pueda terminar con este déficit fiscal. Vos has estado en la función pública, has ocupado un cargo muy importante. ¿Tenés esa impresión de que cada vez que querés recortar, poner en caja al Estado, te salta ahí como si fuera un payaso de esos, viste? ¿Te salta un interés y dice, no, esto no se puede?
Sí, eso es seguro. O sea, vos sabés que hay sectores y hay partidas que la verdad que son muy difíciles de tocar y son muy difíciles de cortar. Ahora, tengamos en cuenta también que del dicho al hecho, digamos, tenés un trecho bastante importante. Está bueno cuando vos decís, yo voy a tratar de recortar. Ahora, hay muchas partidas que tengamos en cuenta que están ajustadas por inflación. Entonces, vos no solamente vas a tener que recortar, sino lo que vas a tener es que cambiar la forma en que esas partidas se van ejecutando. ¿Bien? Particularmente todo lo que tenga que ver con asistencia social y jubilaciones son partidas que se ajustan directamente por inflación, y eso representa el 60% del gasto, poniendo un número redondo. Entonces, vos cuando quieras, si Dios quiere y sale todo bien, vos empezás a reducir la inflación, esas partidas vienen rezagadas. Ten en cuenta que vienen con 3 meses de inflación anterior. O sea, eso te va a implicar que si vos bajás la inflación, el gasto te va a empezar a subir. Entonces vas a tener un efecto negativo. Entonces ahí, cuando vos hablás, voy a recortar el gasto, tenés que ver cómo vas a parametrizar esas partidas, si las vas a tener que ajustar, si las vas a poner a una tasa fija, cómo vas a hacer, ¿bien? Como para poder recortar y que ese recorte sirva en sí. ¿Bien? Y cuando te dicen que el costo lo va a pagar la política, eso me cuesta ver. La verdad que el costo lo vamos a terminar pagando todos, lamentablemente, porque dentro de esos gastos, los gastos que él quiere cortar son los de la gente. O sea, a ver, vos lo que tenés es toda la parte de asistencia social, subsidios y transferencias a provincias, que son las grandes cosas. Ah, y me olvidaba, y gasto de capital. Claro. ¿Sí? Entonces ahí hay que ver cómo podés cortar bien, y con el apoyo de gobernadores y con el apoyo de la Cámara, como para poder tomar esas decisiones.
Lo de los subsidios me cuesta verlo que realmente lo ejecute, porque una cosa es decirlo, porque subsidios es una palabra muy abstracta, y otra cosa es hacerlo, porque sacarle el subsidio, por ejemplo, al tren o al colectivo acá en el AMBA, es bravo eso, ¿eh? Una cosa es pagar lo que pagás ahora y otra cosa es pagar 5 veces más. Me parece que la ecuación, exacto, ¿no? La ecuación es muy tremenda para la gente. Vamos a ver.
El bolsillo.
Vamos a ver
el bolsillo. ¿No? Claro, exactamente. El bolsillo de la gente, o sea, vos ten en cuenta un poco lo que veníamos hablando. Con un salario, ¿sí? Bastante magro en términos de poder adquisitivo, y vos le querés tocar toda la parte de subsidios, y el combo para la gente va a ser muy complicado, y el combo ahora, para la actividad económica va a ser muy complicado.
Ahora, Maximiliano Ramírez, también es cierto que la gente votó eso, porque fíjate, hay un voto muy fuerte de Milei en el interior, como de una bronca hacia esos subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Porque es cierto, en el interior ya se pagan tarifas en el colectivo y demás que son altísimas comparadas con las que pagamos acá. Es decir, es una tarea bien complicada la de Milei, ¿verdad?
¿Qué porcentaje? Es una tarea bien...
Que
es una tarea muy complicada.
Ahora, cuando tus clientes, ya estamos finalizando, te preguntan, y a este señor, a Javier Milei, que todos queremos que le vaya bien, ¿Le irá efectivamente bien? ¿Vos qué le decís?
A ver, yo lo que particularmente les digo es, hay que ver cuáles son las decisiones verdaderas que va a empezar a tomar, que eso recién lo vamos a conocer el día domingo en el discurso, por lo que están diciendo va a ser un discurso bastante duro, y cuál va a ser el camino que va a tomar. Pero principalmente, ¿por qué? Porque hasta ahora son todas, fueron todos comentarios muy en el aire, ¿bien? Uh-huh. Ahora lo que implica es que me pongas números a esos comentarios, me digas, bueno, ¿dónde vas a cortar? ¿Cómo vas a cortar? ¿A dónde vas a llevar el tipo de cambio? ¿A dónde vas a colocar la tasa? ¿Cuál es tu objetivo de disminución de la inflación? Si hay algún objetivo, algún target. O sea, tenemos demasiada incertidumbre todavía como para poder decir y decir, che, va a lograr esto. Entonces, esperemos que le salga bien, esperemos que la política lo acompañe en ese sentido. Vamos a ver, eso me parece que ahí va a jugar un rol clave el ministro del Interior, donde vas a tener que negociar mucho. Pero bueno, o sea, es más deseo que un comentario objetivo en términos de ver los números y analizarlos. Todavía no tengo números, entonces me cuesta mucho llegar a una conclusión de que le puede ir bien.
Muy bien, Maximiliano Ramírez, economista, muchas gracias por haber charlado con nosotros.
No, Seferino, muchas gracias a ustedes. Saludos.
Bien, y este es el último programa de Retweet, claro, antes de que asuma el presidente electo Javier Milei el domingo. El miércoles vamos a seguir con ustedes, por supuesto, comentando, como decía Maximiliano Ramírez, las primeras definiciones concretas de Milei, cuál es el sendero, cuál es el camino que piensa tomar. Pero claro, es un cambio muy importante. Yo creo que es uno de los cambios más importantes en estos 40 años de democracia. Fíjense qué paradojal, al principio de año todos pensábamos, o en general la política pensaba, los comunicadores también, que íbamos a llegar al 10 de diciembre con grandes festejos por los 40 años de la democracia, y estamos llegando al 10 de diciembre, claro que muy contentos todos por los 40 años de la democracia, pero también con un convencimiento mayoritario, que es que la democracia nos ha dado mucho en el plano de las libertades, en el plano de los derechos, pero nos ha dado muy poco en el plano del progreso. Es decir, no somos el país que queremos ser en el tema económico y social. Tenemos demasiados pobres. No explotamos los recursos naturales que tenemos. Podemos alimentar 400, 500 millones de personas en el mundo, y de hecho tenemos empresas muy competitivas, pero hay algo que nos impide que los nuestros coman bien, sean felices, y seamos felices. Nuestros jóvenes, los que se pueden, se van. Los otros quieren quedarse y han expresado un voto para quedarse, que es un voto de ruptura. No es un voto a favor de un modelo no democrático, para nada. Es decir, democracia, bueno, estamos acá, queremos más, merecemos más. La democracia nos tiene que dar también un país de progreso, en el cual seamos todos felices. Vamos con estos votos tratando de contagiar también un cierto optimismo por lo que pueda dar el próximo gobierno, porque ha sido votado mayoritariamente por gente que quiere cambiar, y bienvenido sea el cambio. Nosotros entonces estamos el próximo miércoles. Un abrazo a todos.
Esto fue Retweet con Seferino Reato.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.